la cantante nigeriana Yemi Alade. Nos vamos a acercar a Tanzania y lo hacemos a través de la familia Laufirika. Y así estamos con Yelchu Laufirika. Le damos la bienvenida. Gabón, Yelchu.
Buenas noches, Roger.
Estamos también con tu madre, con Mariví Diez.
Hola.
Bienvenida, Mariví.
Hola.
Estamos con Luismi.
Hola, Roger.
Luismi, ¿qué tal? Bueno, que viajáis en familia y alguna vez ya habéis estado en este mismo programa, en Levando Anclas, cuando nos comentasteis el viaje que realizasteis por Namibia, Botswana, Zimbabue. También el 2018 estuvisteis por el Asia Central, lo vinisteis a contar. Y ahora habéis organizado un viaje, bueno, vosotros mismos habéis diseñado un viaje por Tanzania. Y ahí colaboráis sobre todo Yelchu, tú y tu madre, Maridí.
Sí.
Que os gusta un montón viajar.
Un montón.
Muchísimo.
Lo que más.
Muchísimo. Lo que más.
Sí. Bueno, en total que lleváis como 63 países viajando en familia.
Sí.
He perdido un poco la cuenta, pero creo que sí.
Sí, más o menos.
Tendría que hacer el recuento, no me lo sé de memoria.
Sí, pero más o menos.
Sí. ¿Y cómo es la relación entre madre y hijo cuando os organizáis un viaje de estos? ¿Cómo os decís, bueno, este año nos vamos a Nueva Zelanda, por ejemplo?
El vuelo más barato. Nos da igual dónde.
El vuelo más barato y es
cuando
igual.
Cuando sale un vuelo barato, ¿verdad?
Sí, sí.
Nos da igual.
Mientras no sea un país en guerra o algo
sí,
así.
Lo demás nos da igual.
El resto nos vale.
Hemos dicho que
tenemos
hay que ver
predilección
el mundo.
Por África un poquito, pero bueno.
En el caso de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda está lejísimos, está en las antípodas. Entonces, no puede haber un billete barato a Nueva Zelanda.
Pues 500 euros. Pillé con Qatar Airways una oferta y billete de oro a varios destinos. Nos faltaban de los que salimos, bueno, eran Japón, China, Australia, no sé qué, nos faltaban Australia y Nueva Zelanda. Dijimos, a ver, Australia o Nueva Zelanda.
Sí, me llamó por teléfono y me dice, ama, en un segundo, ¿Australia o Nueva Zelanda? Digo, Nueva Zelanda, sin dudar. Dice, vale, pum, ya está, lo tenemos.
Sí, yo tenía ya tenía el click, ya preparo Nueva Zelanda porque ya más o menos
sí.
Me intuía Nueva Zelanda. Vale.
Que son billetes de esos que los tienes que tomar al momento,
vuelo, media hora, ¿no? Duraban.
Las fechas más o menos.
Que te daban, sí.
Y el chutur es informático, estás todo el día colgado.
Todo el día.
Buscando viajes.
Que no me van mis jefes, pero tengo las páginas de vuelos más tiempo abiertas que,
¿ah, sí?
Que otra cosa.
O sea, bueno, a ver qué billete pillas en cualquier momento.
Hombre.
Y ahí os vais.
Sí, sí.
Sí. Bueno, y en el caso de Tanzania, ¿cómo se prepara un viaje para Tanzania? Un poco a medida de vosotros.
Pues bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho investigar las tradiciones y las costumbres de los países a los que voy. Entonces, bueno, empezamos investigando, bueno, aparte del Serengeti, Gorongoro y parques obvios, yo empecé a buscar las tribus y dónde estaban las tribus y cómo visitarlas. A través de ahí empezamos a contactar con gente en Couchsurfing de esas zonas y, bueno, pues ya te vas haciendo el mapa, poco a poco. Que luego ya, una vez allí en el terreno, hemos ido cambiando casi todo, pero bueno. El plan era ese.
Luismi, ¿y cómo haces tú? ¿Porque tú también preparas el viaje o te apuntas a lo que diga el resto de la familia?
Bueno, yo estoy acostumbrado a estos dos. Estoy acostumbrado a estos dos a que me la líen. Entonces, yo me dedico un poco a cronista, ¿no? Entonces, narro un poco y me hago cargo del blog y así, pero la organización es básicamente suya. Yo estoy a lo que me mandan estas.
Se fía de nosotros.
Sí. Me fío de
dice
ellos.
Dice que
sí.
Viene con nosotros para que volvamos.
La verdad es que lo hacen muy bien, ¿eh? Lo organizan muy bien y...
Y luego tú te dejas llevar, pero bueno, ahí vas haciendo las crónicas.
Sí, me dejo llevar, sí.
Sí. ¿Por qué te interesan las etnias? Una pues, vez que vas a Tanzania, ¿te interesas más las etnias que...?
Que los animales, que por los ejemplo. Animales. Sí, al final, no sé, yo... El propósito de mis viajes generalmente suele ser aprender de la gente del lugar al que voy. Entonces, bueno, pues de un león no puedes aprender demasiado. Es muy bonito ver leones, ver el Serengeti, es una naturaleza impresionante. Pero bueno, pues estar con la gente del lago Eyasi o los Datoga, los Hadzabe, tener relación con los Masáis, no sé, yo creo que es mucho más enriquecedor y te hace tener una visión del mundo bastante más global que solo ver animales y paisajes.
Luego, ¿en dónde?
La gente con la que nos quedamos. También
sí.
En la aldea donde nos quedamos, la gente con la que dormimos, es una experiencia única.
Sí, porque empleáis mucho el Couchsurfing.
Sí, cuando se puede, sí. Sí,
sí.
Sí. Y Luismi, ¿qué representa para ti de repente encontrarte en una etnia que igual tú no te la esperabas? Tu hijo y Mariví sí, pero igual tú.
Bueno,
no
para mí es como un viaje en el tiempo. Entonces, es como viajar al Neolítico casi. Entonces, son gente que está viviendo... Que no te lo imaginas. Aquí vives de una forma que ni te imaginas cómo viven allí. Entonces, es como viajar, no sé, unas veces a los años 55, cuando éramos pequeñitos, 60 y pico, otras veces en, al Neolítico, otras veces... Es como viajar en una máquina del tiempo, pero sin el famoso DeLorean ese de la película.
Entonces, en esta ocasión, aterrizáis en Arusha, que está cerca del Kilimanjaro, ya en terreno tanzano. ¿Y cómo lo hacéis para moveros?
Allí cogimos un jeep, que yo ya tenía hablado de aquí, y bueno, tirando millas. La primera parada fue Karatu, que habíamos quedado con un chico de Couchsurfing allí, pero bueno, este año se ha apuntado con nosotros otro amigo que ha venido, que bueno, no ha querido venir hoy. Pero estábamos cuatro y nos dijo el hombre que no tenía sitio en casa. Entonces, bueno, ya nos buscamos una alternativa, estuvimos con él y a partir de ahí tiramos hacia el Serengeti. Estuvimos en el Serengeti, hicimos el clásico safari del Serengeti, pero nosotros solos, porque al final también a mí me gusta más ir buscando animales tú mismo por la pradera que te lleven un león, una cebra, un leopardo. Prefiero...
No es tan fácil buscar los animales a veces cuando vas tú solo, ¿eh? Andando por allí, por aquellas...
Sí y encima es como más aventura, ¿no? Vas en el jeep y a ver qué nos encontramos. No sé, es otro... Otra forma, yo creo.
¿Qué animales surgieron en el camino?
De todo. El Serengeti está lleno. Entonces, no ves un león o dos leones, ves pues 20
una
leones.
Una manada de 20 o 30 leones.
Cientos y cientos de ñus, de cebras. Es todo animales.
Sí, el Serengeti, la verdad que ya habíamos estado en Etosa, habíamos estado en el Chobe, habíamos estado en Masai Mara. Pero, joder, Serengeti, es que hay una concentración allí de bichos que es una pasada.
Sí.
Al final, bueno, los únicos que no vimos fueron los leopardos, porque son bastante difíciles de ver, que suelen estar en los árboles y tal, pero, pues eso, ñus, gacelas de Thompson, gacelas de Grant, antílopes de todo tipo, elefantes,
jirafas
hipopótamos a cientos, guepardos, un serval... Vimos casi todos los animales.
El guepardo nos costó casi perdernos, ¿eh?
Sí.
Ya me puse un poco nervioso yo.
Sí. Nos costó perdernos, de hecho.
Porque, ¿cómo os orientabais? Pues, ¿seguís al ir por vuestra cuenta? ¿Qué seguís? ¿Algunos caminos que os habían indicado?
Pues el Tracks for Africa, que es un GPS para el Garmin, esa es la clave cuando se viaja en coche por África. Eso es el ABC. Y te lleva, tiene todos los caminos del Serengeti, por pequeños que sean. Bueno, Serengeti y de cualquier lado, ya en el Chobe y en Etosa ya lo comprobamos, que si hay un camino está en el Tracks for Africa.
¿Esto en el Serengeti y en Ngorongoro?
En Ngorongoro al final fuimos con el hermano de la chica. Bueno,
que viene a ser un volcán.
Sí, es la caldera del volcán más grande del mundo y bueno, está lleno de animales. Ahí sí que fuimos acompañados. Porque, bueno, cuando fuimos, después del Serengeti, fuimos al lago Yasi, que es donde están las tribus, ahí nos quedamos en la casa de una maestra. La maestra y su hermano eran los dos primeros que habían salido de una tribu de los Datoga a estudiar. Ella se había hecho maestra y él se había hecho guía. Y estaba montando pues una pequeña agencia y tal, y bueno, pues ya que nos quedábamos en su casa y nos invitaron a cenar, nos trataron de lujo, dijo, bueno, pues vamos a contratar contigo el safari por el Ngorongoro, para corresponder un poco, ¿no? No va a ser todo gorronear.
Y allí en este pueblo, que es un pueblo que me parece que no sale ni en el Google Maps, que se llama Gorofan, ¿estuvisteis un tiempo con la maestra?
Sí, allí estuvimos unos días y bueno, nos quedamos en una casa de otro maestro que no estaba y bueno, pues allí con los niños en la escuela, les llevamos bastante material escolar, que están bastante necesitados de ello. Y estuvo, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora porque no tienen ni luz, ni agua, ni tienen nada. Y pues, nos trataron allí como a reyes, nos hicieron la cena, no nos dejaban ni que les invitáramos a nada. Y bueno, especialmente el día de mi cumpleaños, que me hicieron una fiesta sorpresa, que no fue sorpresa porque estaban tan emocionados.
que la iban contando.
Cada dos minutos sí. Venían a decirme que la fiesta sorpresa estaba lista.
Bueno, entonces,
pues vaya sorpresa. Pues,
sí,
pues,
teníamos la gran incógnita de aquellas casas que son como si fuera una chabola. ¿Y dónde nos van a meter a tanta gente como para una fiesta sorpresa? ¿Dónde lo van a hacer si no tienen ni luz, ni tienen nada? Y habían vaciado un aula de la escuela, que es el único sitio donde hay luz, para hacernos allí la fiesta. Allí se juntaron los maestros, los hijos de los maestros, en la escuela.
Sí, incluso
fue la fiesta sorpresa.
Incluso trajeron una tarta desde Arusha, que está como a 7 horas de camino.
La habían encargado.
La habían encargado para que llegara el día de mi cumpleaños. Yo la verdad es que no sé. Bueno, en África todo funciona, entonces. de algún modo todo funciona. Entonces, allí me habían mandado una tarta, claro.
Incluso tenía las letras.
Las letras escritas Happy Birthday, Mr. Baracaldo. Me habían puesto.
En la tarta.
Te llamaban así, Mr. Baracaldo.
Sí. Yo creo que
¿Pero por qué Mr. Baracaldo?
Pues yo creo que mi nombre le resultaba difícil. No sé.
¿Y buscaron el nombre de Baracaldo?
Pues se ve que cuando les escribí, igual como en la web de Couchsurfing ponía que era de Baracaldo, pues eso.
Pero vosotros sois de Bilbao, ¿no?
De Baracaldo.
Ah, sí, de Baracaldo. Sí. Ah, vale. Sí. Entonces, claro, ahí te pusieron. Sí. ¿Y cómo se enteraron también que era tu cumpleaños?
Eso, pues la verdad es que no lo sé muy bien. Yo creo que, pues como estuve hablando con ellos tiempo antes, porque la relación con la gente de África es muy curiosa, porque les encanta relacionarse. Entonces, cuando empiezas a hablar con alguien de Couchsurfing, te escriben todo el rato. Aunque no te vayas a quedar en su casa y les digas que no, tal, ellos te siguen escribiendo y qué tal estás y qué tal va el viaje.
Y te puedo ayudar en algo.
Y si necesitas algo, dímelo. Y al final, pues,
te haces amigo.
De tantas cosas que he hablado con tanta gente de Tanzania antes de ir, pues probablemente les diría que era mi cumple cuando estaba allí.
Así que fue a lo grande esta fiesta sorpresa, que no fue tan sorpresa, con Happy Birthday y Baracaldo.
Sí, sí.
Y además os contaron y os cantaron. Contaron que allí...
Sí, bueno, estuvimos en la aldea de Atoga, de sus abuelos, donde todavía vivía su abuela, y bueno, llegamos allí y se ve que les dijeron que era mi cumpleaños y le preguntaron a mi ama, a ver,
sí, a mí.
¿Cuál es la canción de cumpleaños de Yelchu? Y dijimos, ¿qué canción de cumpleaños?
¿Canción?
Aquí, claro, es que aquí los niños de Atoga, cada vez cuando un niño nace, todos tienen su canción. Y le miraban a mi ama como diciendo...
¡Qué mala madre! Que no le ha hecho una canción a su hijo.
Se te puso cara de pena, la verdad.
Hombre, a ver.
Como irresponsable.
¡Qué mala madre! Y bueno, entonces dijeron, bueno, tenían una canción medio compuesta para un niño que iban a hacer en unos meses y como que la adaptaron.
La cambiaron.
La adaptaron para mí. Y ahora me la cantaron allí, mi canción de cumpleaños improvisada.
Pues esta la canción, la tenemos, la grabaste y la tenemos aquí.
Sí.
Aquí están los de Atoga cantando a nuestro invitado, a Yelchu Lozerica, cuando cumpliste los 37 años. Uh-huh. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no tienes una canción, no te hicieron una canción? ¿Tu madre no te hizo una canción de pequeñito? ¿Y cuando naciste? Y dijiste, pues no, ¿no?
Ahí va la nuestra.
Y ahí va la nuestra, y es cuando te dedicaron esta canción.
Sí, muy,
qué bonito,
muy emotivo, la verdad, sí, que es sí, muy emotivo.
Sí. Porque... sí, porque esto además, claro, lo oyes así, pero estábamos en una chabola hecha de adobe y recubierta de caca de vaca, y allí metidos como entre el humo y con esta gente allí cantando. Sí. Entonces es como que estás allí en otra época, en otro...
Sí, viven en el Neolítico. Sí. Y bueno, esto es en el Neolítico porque tienen ganado, y los Hazdabe, que también están en la zona, que fuimos también a verlos, esos viven en el Paleolítico porque son cazadores-recolectores. Y no tienen ni vacas porque no han llegado a esa época todavía. Las mujeres recolectan raíces y frutos y los hombres van a cazar.
¿Con ellos fuisteis a cazar además?
Fuimos a cazar por la mañana, sí. Cuando llegamos ahí a la aldea estaban preparando las flechas y demás para ir a cazar. Y nos fuimos con ellos, bueno, con ellos, detrás de ellos, porque
les seguíamos,
ellos no iban con nosotros para nada, ellos iban a cazar y nosotros íbamos detrás.
¿Qué cazaban?
Cazaron dos palomas, dos pajaritos, con arco y flecha. Después de que cazaron lo que se supone que para ellos era suficiente, se sentaron debajo de un árbol, lo desplumaron, se lo comieron con huesos, pico y todo. Allí no quedó nada, ni rastro, como que no había habido nadie.
Sí, hombre, quedaron las plumas.
Las plumas. Nada más.
Lo calentaron, hicieron fuego.
¿Se comieron hasta el pico?
El pico.
Todo, y la paloma. No quedó nada.
No quedó nada. Hicieron fuego y lo calentaron, yo creo que para quemar los restos de pluma, porque sí que los desplumaron.
Pero luego se lo comieron en crudo.
Ni siquiera lo cocinaron. Se lo comieron crudo.
Sí.
Y volviendo a los Datoga, con la canción que te dedicaron, ¿cómo es la vida de los Datoga?
Pues esos son ganaderos y su único bien son vacas y cabras, yo creo que tenían algunos.
Alguna cabra.
Y niños.
Y niños, muchos niños. Eso
muchos,
sí.
muchos.
Muchos, muchos. Sí. Muchos porque lo normal es tener 10 hijos.
Ellos son polígamos.
Sí, 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 sí. Y tienen 6 mujeres. Allí en esa aldea en la que estábamos, cada hombre tenía 6 mujeres. Las mujeres estaban muy contentas de ser tantas, porque en esas aldeas dice que si no están tan aisladas y tan remotas, que como todas se llevan muy bien, al final hacen una familia.
Y hacen presión contra el marido, además. Porque si son pocas mujeres, el marido manda.
Manda.
Y si ya son 6 mujeres las que dicen las cosas, a veces el marido tiene que claudicar.
El marido cede.
Claro.
Dejasteis el pueblo de Gorofán, en donde estuvisteis con los Datoga, que os trataron tan bien, y os fuisteis hacia Idinga. Pero esto está a 12 horas, o sea que os pegabais también buenas matadas en coche.
14 horas tardamos en llegar.
Eran 12 que se convirtieron en 14.
Sí, sí, 14.
Porque,
sí, fue una matada.
Sí, al final en África nunca las distancias que vienen en el GPS nunca son reales. Y hacíamos como la optimista, la que venía en el GPS, la normal, la que eran como 2 o 3 horas más, y la pesimista, que eran 4 o 5 horas más.
Y esa era la real.
Y generalmente entre la pesimista y la normal era el trayecto habitual. Y bueno, pues sí, ahí llegamos hasta Idinga, ya de noche, que nos costó encontrar el alojamiento al que llegábamos. Nos costó casi una hora dando vueltas por allí. Y a la mañana siguiente nos fuimos a Isimila, que es un yacimiento arqueológico. Y bueno, es un cañón muy, muy curioso que tiene el yacimiento arqueológico, de donde han encontrado hachas bifaces de sílex de hace muchos miles de años.
Yo creo que es el yacimiento mundial con las hachas más grandes que existen de ese de esa antigüedad.
Y más cantidad todas juntas.
Más cantidad, sí.
Estas hachas de sílex. Y luego ya tirasteis hacia el Parque Nacional de las Montañas de Zungwa.
Uzungwa Mountain, sí.
Sí, que allí están las cascadas más grandes, más altas, ¿no?
De Tanzania, sí. Es una cascada bastante espectacular, de 117 metros de altura. Y bueno, pues por allí ya nos hicimos un trekking por el monte. Y la verdad es que es un paisaje espectacular porque es selvático a tope, nada que ver con el norte.
Y luego ya os fuisteis hacia Dar el Salán y de allí a Zanzíbar.
A Zanzíbar, sí. Zanzíbar ya ha sido más días de relax, buceo por allí en el arrecife y ya tranquilamente antes de volver a casa.
Zanzíbar, que no tendrá mucho que ver con lo que es el continente, con el resto de Tanzania.
Nada que ver, no, es como si fuera...
A mí me recordaba el Caribe.
Sí, porque sobre es todo con palmeras, sí, con el mar totalmente turquesa.
Sí, Stone Town, ¿no? Es la capital.
Sí, y las casas así como coloniales, muy bonito. Y luego las aldeas donde estuvimos, porque nos quedamos también en las aldeas, no en las zonas de turismo, son aldeas que muy pobres, no tienen agua, no tienen luz tampoco, todos son charcos
todo
por la calle,
asfaltar,
todo es barrizal,
todo
como todo África, y aquí llueve. Llueve, que llovía todos los días, entonces los charcos te llegan a media pierna, vas andando por entre las casas y allí juegan los niños, por allí anda la gente. La verdad
allí
que
usábamos el autobús.
Muy curioso.
No,
sí,
no,
allí ya no fuimos con el todoterreno, ya lo habíamos dejado, y ahí nos movíamos en el Dala Dala, que es el autobús, el transporte público.
¿También dormíais en casas particulares en Zanzíbar?
Que alquilamos, sí. Casas particulares que alquila la gente. Y están un poquitín más preparadas,
sí,
que
más
sus
acondicionadas
casas,
que sus casas,
sí,
normales.
Sí. Pero bueno, allí estábamos en el pueblo, dentro de donde están, sí, ellos, sí, en la misma zona.
¿Cómo es el buceo en Zanzíbar?
¿Y el chuizo?
El buceo, bueno, yo era algo que había tenido siempre muchas ganas de hacer y dijimos, bueno, Zanzíbar hay que bucear. Y la verdad es que no tengo mucho con qué compararlo, pero me pareció espectacular. El arrecife, un montón de vida, peces de todos tipos, estrellas de mar, mariscos, un montón de corales. Y la verdad
y
que
agua transparente.
Y agua muy, muy transparente. Nada que ver con la del Cantábrico, que es donde hemos hecho el curso.
Para más información de lo que estamos hablando, ¿estas crónicas en dónde las recoges? ¿En qué blog, Luismi?
El blog se llama Nómadas de Luchana.
Nómadas de Luchana, que ahí se podrá encontrar un poquito todo lo que habéis vivido.
Todos nuestros viajes.
Con las fotografías, todos vuestros
sí,
viajes.
Sí, 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 sí. No es un blog de expertos, pero bueno, si quieres cotillear un poco, pues
sí, para
está,
yo,
está bien.
Pone, Aita siempre pone mucha información sobre los tiempos que se tardan en llegar a los sitios y demás. Entonces, yo creo que es bastante útil. Nosotros, por lo menos, cuando yo busco información en otros blogs, es lo que suelo buscar. Cuánto tiempo se tarda en llegar a los sitios, cuánto cuesta un autobús. Yo creo que es bastante útil.
¿Dónde quedarse de manera económica? O si quieres estar entre la gente.
Además, es un viaje distinto a todos los demás que se puede hacer por Tanzania, porque lo habéis diseñado a vuestra medida.
Claro, claro, sí, no, nada final, que ver.
Y es original, ¿no? En contacto, sí, como habéis comentado, con diferentes tribus, las diferentes etnias,
sí,
y gente.
Sí, no es el típico safari que te hace una agencia de viajes, desde luego.
De eso huimos, sí, todo lo que podemos.
Bueno, pues ahí estáis, y el chulo Cirica, junto con tu padre Luismi, tu madre Mariby Díez. Una vez más habéis venido por aquí a visitarnos al Levando Anclas. Anteriormente sí que hablamos del Asia Central, un viaje que hicisteis por allí. También por Namibia, Botswana y Zimbabue, y esta vez ha sido por Tanzania, con esa salida también a Zanzíbar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que siga ya la ruta, ¿no? Por el viaje ya, que sería el 64 que hacéis en familia.
Pues más, sí, o menos.
Sí, sí, más o menos.
Sí.
Vale, pues os esperamos en otra.
Gracias. Muy bien.
Muchas gracias,
gracias,
Roge.
A ti,
Roge. Gracias, Roge. Buenas noches.